Martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
La Libertad es una librería en su cuarta temporada. Yo soy Zoe Valdés, con Martí Noticias y realización Alejandro Sayas Bazán. La Libertad es una librería, desenmascarando a Rusia. El libro que hoy nos ocupa es Vladimir Fedorovsky. Vladimir Fedorovsky es un autor de mucha fundia, de una gran cantidad de libros. Ya yo he comentado libros suyos aquí en este podcast. Y en este caso vamos a hablar de su libro más reciente, Stalin y Putin, Diálogos de Ultratumba, y está publicado por la editorial francesa Balland, que probablemente también lo publique muy rápido en España. De Fedorovsky, ustedes, Vladimir Fedorovsky, ya ustedes, yo les he comentado que tiene una gran cantidad de libros de su autoría, como 10 páginas de libros. Y recuerdan que hablamos de El diplomático venido del frío, que salió en el 2023, y también de La novela de una revolución, que salió en el 2022. Y bueno, él es el testimonio directo de los grandes eventos fuertes de la historia, y sobre todo de la historia ubicada en el este. Vladimir Fedorovsky fue diplomático, promotor de la perestroika al lado de Gorbachev y después portavoz de uno de los primeros partidos democráticos rusos, el Movimiento de Reformas Democráticas. Es el autor de numerosos bestsellers, como ya dije, internacionales también, notablemente su emblemático Novela de San Petersburgo o, muy recientemente, últimamente, Putin, Ucrania, las fachadas o los lados escondidos ocultos. Y es actualmente el escritor de origen ruso-ucraniano más editado en Francia y uno de los más, editados en el mundo. El libro tiene como cubierta una foto donde se ve a Putin acodado a una mesa, y en el resplandor de esa superficie lustrada se proyecta no la imagen de Putin como debiera proyectarse, sino la imagen de Stalin. Es curioso porque precisamente en este libro se habla de eso, o sea, la imagen no solo que tiene Putin de Stalin, sino la imagen que proyecta Putin como la que necesita el pueblo ruso, un hombre fuerte, un hombre como, o tal vez muy cercano a Stalin. A mí me dio mucha curiosidad que este libro se iniciara ya a pocas líneas, a pocas páginas, con este fragmento que dice: el presidente Joe Biden comparó su gestión de la crisis actual, la crisis es la guerra entre Rusia y Ucrania, aquella de la crisis de Cuba. Pero existe una diferencia fundamental. Actualmente los contactos que son más formales o informales fueron rotos. Sobre o lo que concierne al plan diplomático es o estamos en un impas total, o sea, en una espera total. En el curso de la Guerra Fría, los contactos permanentes, oficiales y oficiosos existían, notablemente en los peores momentos de esta crisis de los misiles. Un colaborador de McNamara, el secretario americano de la defensa de la época, me comentó recientemente que el 21 de octubre de 1962, el presidente Kennedy escribe un ultimátum a Khrushchev, poniéndolo en medida de retirar los cohetes nucleares instalados en Cuba. En el umbral de todo esto se encontraba un antiguo embajador americano en Moscú, un hombre muy sutil. Más tarde, en los años 1990, de manera muy importante y remarcable, que el más grande error cometido por Occidente en la época no era solo haber asociado a Rusia con, haber disociado, mejor dicho, Rusia, estoy traduciendo, con todo Occidente, con el conjunto occidental de países, sino además haberla ignorado dentro de ese conjunto occidental. Cuando él dio el ultimátum, previno a Kennedy que le dirigía ese texto, que si no lo ponía, que si no los agregaba, era la guerra mundial asegurada. Tomó un estilo, tomó una pluma y añade: señor Khrushchev, usted es un gran líder. Entre los grandes líderes podemos encontrar un compromiso. Ese adjunto de McNamara me precisó que su principal preocupación era de encontrar una salida que, según su fórmula, evitaría jugar perdedor por perdedor, y que prefería en aquel momento un ganador por ganador. El concepto lo explica o explica el resto del libro. Es un libro apasionante. Ustedes saben que cuando hablo de Stalin me refiero, como él en el libro, a Josefo Josifo Visarionovich Yugachvili, más conocido como Stalin, que nació en 1878 en Gori, en una especie de burgo, de barrio, de alrededor 8.000 personas, muy próximo de Tiflis, la capital de Georgia. Ustedes ya conocen, porque le he comentado muchísimos podcasts anteriores, la historia de Putin. Pero así todo, él recuerda que cuando Putin se vierte con su pensamiento sobre el pasado del país, contempla con gran prioridad a Joseph Stalin, viéndolo menos como un dictador sanguinario y más como un dirigente en la tradición de los grandes monarcas de la Rusia eterna. E incluso existe esa fascinación particular que el poder absoluto suscita en él. Para decir verdad, no solamente Putin, también la mayoría de los rusos, cualesquiera que sean sus opiniones, llevan o son conducidos continuamente a extraños diálogos póstumos con Stalin. Más que con no importa qué otro personaje de ese país. Hoy, esos diálogos de ultratumba de un Putin típico y de un Stalin típico o tipo son omnipresentes en el subconsciente ruso. O sea, los rusos ven a Stalin, a Putin, como un nuevo Stalin con añadiduras positivas. Eso hay que tenerlo claro, es todo lo que hay en este libro. Además, que hay momentos muy cómicos en los que vamos a ver que de verdad de verdad en la vida real, parece ser que Putin conversa todo el tiempo con Stalin. O sea, todos conversamos con nuestros muertos, eso es algo que ocurre habitualmente, pero en el caso de Putin ya es una manera única, exclusiva de conversación que él tiene. Si con alguien se confiesa, si con alguien conversa de verdad, ese es Stalin. Stalin dice o le dice, es un gran error pensar que si una Rusia después de Putin y después de la guerra sigue una política económica liberal o va a renunciar a su estatus soberano. He formulado ese dilema todavía en la primavera de 1917, sería llevar o conducir la política pro-occidente en un devenir semicolonial, o sea, llevar una política de movilización antioccidental apoyándose sobre los propios recursos naturales inepuizables, o sea, increíblemente eternos, inagotables, en la reorientación sobre Asia. Vean que es un diálogo que apenas se entiende, pero es un diálogo. Y Putin le responde, yo concibo la crisis ucraniana como una gran tragedia, puesto que los dos pueblos eslavos se baten y Occidente se frota las manos. La Rusia ha recuperado 4 territorios tradicionalmente rusos con 10 millones de habitantes, sin hablar de 2 o quizás 3 millones de ucranianos venidos a Rusia. Las sanciones occidentales no han provocado el desastre económico en el país ni siquiera han llevado a Rusia a la reindustrialización y el renacimiento de la agricultura. La llevaron, pero de otra forma. El partenariado con China es incontestable. Ese es el peor fracaso de los americanos. Y Rusia no está aislada, para ser franco. Es el oeste, occidente, contra el resto del mundo. ¿Qué será? Como ya yo les comenté en un podcast anterior, de un libro anterior, multipolar, eso es lo que ellos tienen obcecadamente en la cabeza, y desdolarizado, sin la necesidad del dólar. La quinta columna rusa partió en Occidente para mendigar. La Rusia o Rusia tuvo un reflejo legitimista frente a esta crisis. Y el legitimismo, que es legitimidad, frente a la misma CIA, que afirma que más del 85% de los rusos me sostienen, me apoyan. Y Stalin le responde, el libro es un contrapunteo entre Putin y Stalin, no solo en la realidad que existe, porque él lo aclara muy bien en el libro existe ese contrapunteo. Recuerden que lo que tiene Putin a su favor es la locura. Yo siempre lo he dicho, hay locos que son cuerdos y en esa locura maldita, maligna, él habla constantemente con un personaje a quien admira y que supuestamente él cree que le apoya y que le responde. Y él encuentra en las respuestas un modus operandi. Esas respuestas vienen nada más y nada menos que de Stalin. El libro termina, yo es que tengo que leerles o traducirles también cómo presenta la editorial el libro. Dice, el conflicto en Ucrania entró en una nueva fase muy peligrosa. ¿Cómo será el mundo de mañana? ¿Cuál será la evolución de Rusia mientras que Stalin se ha convertido en el personaje histórico más popular del país? Y puede devenir o puede convertirse en una alternativa todavía más radical para Putin. Ese espaldarazo, esto lo digo yo, que le da Stalin a Putin, está visto o bien visto por una gran cantidad de rusos. Esos diálogos de ultratumba, entre comillas, son redactados como el diálogo de dos personajes que intercambian acerca del avenir de Rusia. Uno dando consejos o haciendo a veces reproches al otro que busca en el pasado las llaves de su presente. Son reproches que le vienen bien, por supuesto, a quien busca esas llaves. Esto lo digo yo. Lejos de ser imaginarios, estos diálogos reflejan perfectamente las interrogantes reales de una gran cantidad, yo se diría, dicen aquí, los estratos más vastos de la sociedad rusa. Se apoyan sobre testimonios abiertos o confidenciales, confrontando la actualidad ardiente, quemante, en grandes datos de la historia. La caída de la URSS, Unión Soviética, en 1991, el secreto de lo verdadero o falso testimonio, entre comillas, de Lenin, el gran terror, la gran terror, como dicen los franceses, de 1937, y este libro manifiesta la influencia creciente de la herencia stalinista sobre la Rusia contemporánea. Hay que leer este libro, yo lo recomiendo mucho, para que entiendan bien qué es lo que está pasando dentro de la sociedad rusa. Hay un momento que está fechado como el 22 de junio de 1941. Recuerden que Putin se apoya mucho en el triunfo de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Y Putin dice, el diario del Kremlin confirma que ese día usted se fue a acostar a las 2 de la mañana en su dacha. Un poco más tarde, el jefe de Estado Mayor, Zhukov, le telefoneaba. Pásenme al camarada Stalin, por favor, es urgente. ¿Ahora? Pero él duerme. Despiértelo inmediatamente. En poco tiempo, usted encontró la voz al otro lado del hilo del teléfono. Los alemanes bombardean nuestras ciudades, resumió Zhukov. Los espías habían entonces tenido razón. Hitler había lanzado la operación Barbarossa. Stalin, yo pude llegar al Kremlin inmediatamente. En ese 22 de junio de 1941, se comprometía el enfrentamiento armado entre los dos grandes regímenes de Europa. A pesar de la desventura o la desobediencia, más bien desventura de los generales, y sin la mínima declaración de guerra, Hitler había abierto un gran frente al este. A las 3 de la madrugada, más de 150 divisiones, 600.000 piezas de artillería y más de 3.000 aviones alemanes reforzados por las tropas húngaras y eslovacas abrieron, según las palabras de Hitler, el baile militar contra la URSS. Putin dice, el 22 de junio, usted había reunido al buró político. A las 5 y 45 de la madrugada, de la mañana, con la pipa en la mano, usted les había hablado, como era habitual, con calma, esgrimiendo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Como ven aquí, se trata de un intercambio, de un diálogo permanente que no es que supuestamente, que de verdad sostiene, mantiene Putin en su imagen, en su imaginación, en su cabeza, de manera perenne, perennemente, con Stalin. No hay nada más peligroso que un hombre maligno con una imaginación que más que imaginación es confusión malvada. Esto ha sido La Libertad es una librería, desenmascarando a Rusia, con Martín Noticias, el podcast de La Libertad. Recuerden, lean, instruyanse, pongan nubecitas en sus pies para que nadie les pueda engañar, porque a la guerra hay que ir también leído, instruido, cultivado. Este ha sido un libro de Vladimir Fedorovsky que se puede encontrar en las librerías en Francia y muy pronto, seguramente traducido al español, que se titula Stalin y Putin, diálogos de ultratumba. Y vamos a recibir el año 2025 con una gran lectura de un hombre que lleva una obra muy sellada con información suya propia por su trabajo y con un pensamiento amplio, brillante. Es un hombre que, ya yo les he contado, habla muy alto en las entrevistas, pero exaltado, pero tiene por qué ser así. Yo les recomiendo leerlo. Hasta muy pronto y feliz año, ahora sí, 2025. Con Zoe Valdés, Martín Noticias, Alejandro Sáez Bazán, volveremos en La Libertad es una librería, desenmascarando a Rusia.
La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán. Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez los que no teníamos voz alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 p.m. y los domingos a las 10:30 a.m. y a las 8:30 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6:00 p.m, 10:00 p.m. y 3:00 a.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar parches de enmiendas como cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Alina Galiano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, titulado Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galiano es, sin dudas, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el universo hispano. Alina Galiano partió de este mundo en diciembre de 2017. Tenía al morir 67 años. La voluntad camina entre los dientes. Pasé el hambre y se me desviste en firme la región más antigua del cerebro. Ese lugar donde se vive al margen de toda latitud. Lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días son los que la luz es un inverso momento, devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo, cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de los higos dulces las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Ford Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.